Bueno, vamos con la entrevista. El uso de la palabra folclore apareció por primera vez en 1846 de puño y letra del arqueólogo británico William John Toms, proponiendo a los estudiosos de la cultura esta nueva terminología, que en su sentido literal quería decir saber tradicional del pueblo. La Real Academia Española adoptó el vocablo bajo la forma de folclore, sin la E al final, y lo definió como el conjunto de creencias, costumbres, artesanías, etcétera, tradicionales de un pueblo. Según Raúl Iturria, experto en estos temas en nuestro país, el folclore sigue siendo el medio más directo para llegar al alma de los pueblos. Así fue que en 2006 publicó el libro Tratado de Folclore, en el que estudia la vida del hombre en estas tierras a través de la vestimenta, la vivienda, la alimentación y el lenguaje desde sus orígenes hasta el presente. Iturria además es abogado, fue intendente de Durazno en dos oportunidades, senador de la República por el Partido Nacional, ministro del Interior en el gobierno de Luis Alberto Lacalle entre 1993 y 1994 y ministro de Defensa en el segundo gobierno de Julio María Sanguinetti entre 1995 y 1998. Vamos a conocer las particularidades del folclore uruguayo de la mano de Raúl Iturria. Buenas tardes.
Buenas tardes a ustedes y a la audiencia, por supuesto. Es un tema que a mí siempre me agradó y al que dediqué la experiencia del niño rural, luego como estudiante, después a través de, en la política, por supuesto, el contacto con la gente, con el pueblo, a través después del Festival de Folclore conocí en una enorme cantidad de folcloristas de Argentina, de Brasil, de Uruguay, de Paraguay, y más tarde dediqué más tiempo al estudio ya a través de libros, de doctrinas, completando, digamos, la parte teórica a lo que ya era una especie de vivencias propias y al mismo tiempo las escuchaba por muchas personas de saber y de cultura popular.
Habló de su infancia, de vivencias propias en la infancia. ¿En dónde nació?
Yo nací en el departamento de Durazno, en la zona del este del departamento, cerca de Capilla Farruco, zona rural. Hice escuela rural todo el sexto, todo el curso que se hacía en la escuela rural, y después recién pasé a Sarandí del Gía al liceo. Pero en esa zona, naturalmente, tomé contacto con todas las tareas del campo, con toda la gente de campo, los oficios, tuve contacto con una cantidad de ex soldados de Basilio Muñoz y de Sarabia, que hicieron las guerras del 97 y el 4, eran gente de la zona, una zona... casi todos eran nacionalistas ahí, y entonces todas esas cosas que uno escuchó en los fogones, en las charlas, tuve la suerte también de hacer las tareas rurales que hace un gurí, una cantidad de tareas que si no está el gurí las tiene que hacer un hombre mayor, tropié entre otras tareas, y todo eso enriquece o forma una personalidad vinculada a la tradición, porque yo siempre sostengo y me parece claro que la matriz esencial del hombre se forma en la niñez y la adolescencia. Después se modifica, pero quedan elementos ahí que nunca más van a desaparecer.
Bueno, la pregunta de arranque es, ¿qué es para Iturria el folclore?
Bueno, el folclore es como la definición. Yo uso incluso, a veces cuando he escrito en un artículo, me lo corrigen, le ponen folclore con C. Yo lo uso con K, ¿saben por qué? Es muy sencillo, porque los idiomas son para comunicarse. Y folclore con K es como una matriz, es como una sigla que cualquier individuo, un japonés, un chino, un nórdico, ve esa palabra y sabe lo que dice. En cambio lo ponemos ya con la traducción española o aprobada por la academia y es otra palabra. Entonces,
claro, ahí aludiendo a cómo aparece por primera vez la palabra folk y lore, ¿no?
Lore, claro, folk, pueblo, y lore, cultura popular. Se le llamaba antes antigüedades, literatura popular, y ese nombre los alemanes lo resisten un poco porque tiene una palabra verbundle, algo así, que era similar, pero en general en el mundo adoptó, y después viene la época romántica, que es la que mayor impulso le da al folclore. Y en ese sentido, a veces, cuando presenté el tratado, gente culta me decía, yo pensaba en folclore y pensaba en los chalchaleros, dice, y en los folcloristas así, a María de la Vega, no pensaban que es todo un conjunto de cosas, cómo se hace la vivienda, cómo se trabaja en el campo, las costumbres, las tradiciones, lo espiritual, todo aquello que tiene que ver con el alma de la persona, de las clases populares, porque puede ser rural, pero también urbano, por supuesto. Y ahí aparece una discusión de si el tango es o no folclore. Yo sostengo, y el presidente de la Academia, los dos chicas, sostienen lo mismo, que es folclore. Folclore urbano, pero folclore. Y aquí miraba recién en la antesala las fotos de Julio Sosa, tango, de Amalia La Vega, mi gran amiga, la voz más fantástica de Uruguay, y también Mercedes Sosa cuando joven. Son todas expresiones. Y cuando hablábamos del folclore, también hay que decir esto, que no respeta fronteras. No se puede hablar de un folclore uruguayo aunque haya características propias de nuestra sociedad, algunas, pero en general comparten con toda una región. Y en un país muy grande, como puede pasar en Estados Unidos, en Argentina, en Brasil, hay muchos folclores. Porque es tan grande el territorio que hay divergencias muy grandes, o diferencias muy grandes de una región que otra.
Pero viniendo de Uruguay, ¿no? Capaz que no podemos circunscribir el o los folclores al país, pero Uruguay más los países fronterizos, si agarramos un mapa, ¿no? ¿Cómo se distribuyen estos diferentes folclores?
Bueno, tal vez la definición que más comprende todo esto sería lo que algunos llaman la cuenca gaucha, la región gaucha. Incluso hay algunas instituciones, yo participé en la reglamentación de alguna institución que procuraba hacer una federación de todas las de Río Grande do Sur y las otras estados gauchos, con Argentina, con Uruguay. Es una zona importante, porque ya después nos alejamos de Buenos Aires y de Entre Ríos, viene hacia el norte otro folclore, que es el folclore andino, que también es folclore, por supuesto, pero está mucho más vinculado a la cultura inca. Y es distinto a los más parecidos a nosotros son en la milonga, en el canto, lo que le llaman el canto surero, es decir, Buenos Aires y hacia el sur. Y, por supuesto, Entre Ríos, donde hay una versión muy especial de la chamarrita, que es distinta a la uruguaya y a la brasileña, y es cultivada como una expresión muy típica de esa región entrerriana.
Y en ese sentido, ¿cuáles son las características propias de ese folclore de aquí, de esta tierra?
Bueno, el Uruguay tiene aspectos, lógicamente, porque el folclore muchas veces son leyendas y tradiciones que vienen de Europa o de Asia, pero llegan a un sitio como una semilla y se adaptan, se desarrollan en este ambiente físico, sociocultural, y adquieren características propias. El Uruguay, una de las cosas más típicas es el payador, con más representativo que el propiamente que el argentino. La chamarrita nuestra, por ejemplo, es distinta de la de Río Grande, que es muy movida, y a la de Entre Ríos, que es más melódica. La nuestra es distinta, es más lenta, como también las manifestaciones de la cultura negra, que en eso hay cosas muy interesantísimas. Por ejemplo, una de las cosas más interesantes que yo he encontrado es el episodio de los ex soldados de Artigas en Paraguay, los Cambacuá, que se fueron de Montevideo, llevaron el candombe nuestro y lo mantuvieron allá durante 200 años. Yo tuve la suerte de ir allá, encontrarlos, traerlos después al Festival de Durazno, y curiosamente, posteriormente en Angola encontré un tipo de baile idéntico al que tenían los negritos de Paraguay. O sea que yo les hice un trabajo para el primer congreso de folclore de Argentina hace 2 años en San Luis, donde expuse ese hecho. Le llamé peregrinaciones de folclore, es decir, las costumbres, las tradiciones, las leyendas caminan por el mundo, y cuando llegan a un lugar se asientan y adquieren características a veces distintas a las de otro sitio o a las de origen. Pero lo interesante es cómo se desarrollan eso. La taba, por ejemplo. ¿Ustedes creen una cosa más típicamente criolla que la taba? Yo también creía que era nuestra, ¿no?
¿Está en desuso la taba, sí?
No, todavía se juega un poco. Se ha dejado, los corralones políticos no se usan más, pero todavía se juega.
El pato, por ejemplo.
El pato es otro deporte, pero la taba, que es el juego con el astrágalo, es una... es de Asia Menor, viene de 2500 años antes de Cristo. Y sin embargo, después acá se hizo una cosa muy muy típica, muy muy de las pulperías, de las reuniones, de todo el manejo de ese elemento. El río Amazonas, fíjense ustedes, se llama Amazonas por las Amazonas, que son de Asia Menor, y acá como aparecieron unas guerreras en la zona esa, muy violentas o muy luchadoras, se le adjudicó ese nombre. Y así sucesivamente, ¿no? Costumbre, la bombacha típica de nuestro campo, extraída de Europa, de Asia Menor también. Es decir, todo tiene transformaciones.
El decía que el tango usted lo incluiría dentro de, del folclore, viniendo más acá en el tiempo, en el presente. Ciertas vertientes de la cumbia propiamente, digamos, muy características de nuestro país, ¿las incluiría dentro del rubro folclore o no?
Pienso que sí. Uh-huh. Yo no he estudiado el tema, no lo conozco a fondo como uh-huh. para dar una opinión, digamos, una opinión valiosa o adecuada, pero creo que sí, que todas las mediciones de ese tipo de música, cuando llegan acá, tienen sus propias características. Antes se hablaba de las orquestas, ¿cómo le llamaban? Características.
Las típicas.
Característica era otra versión, que este hombre que se suicidó, ¿cómo se llamaba? Famoso.
Bueno, ya va a salir
el nombre. Uh-huh. Tenía una orquesta característica, le llamaban. Y tocaba una música con ciertas tendencias parecidas al candombe, sin ser candombe propiamente dicho.
Y la característica para que sea algo, digamos, folclórico o de raíces folclóricas, ¿cuál es? ¿Que venga de tradiciones del tiempo atrás o que tenga arraigo popular en ese momento?
La tradición es importantísima porque, claro, la cultura popular se basa en las tradiciones, fundamentalmente. Tradiciones que se comunican de padres a hijos, de abuelos a nietos, versos, expresiones, adivinanzas, cuentos. El cuento es lo más típicamente folclórico, el cuento pequeño ese de que todos lo hacemos y cada uno le agrega algo, le quita algo y lo va transformando uh-huh. y nadie sabe el autor. El anonimato es una de las condiciones, pero no requiere que siempre sea anónimo. La transmisión oral es importante también, no escrita, aunque escrita también puede serlo. Yo no soy tan estricto en eso. Y que sea popular, que sea generalizado, que se acepte por la sociedad toda. Las leyendas populares, como el negrito del pastoreo, como la luz mala, todo ese tipo de cosas que integran el folclore espiritual, digamos, porque está afectando la parte espiritual del hombre. Y que tenga populares porque, claro, se supone que folclore es el estudio de la cultura de las clases populares en una sociedad desarrollada, no en una sociedad, digamos, que recién está empezando a aparecer, como podían ser algunos pueblos de África. No, eso es otra cosa. Uh-huh. Eso es más etnografía.
Hablamos mucho de música, ¿no? Pero, por ejemplo, en la vestimenta.
También.
Cita en su libro al compadrito, ¿no?
Claro, el compadrito es un típico del Río de la Plata. Uh-huh. La forma de vestir, el pañuelo, el sombrero. Y en cuanto a la ropa, hay aportes y preincaicos como el chiripá, la vincha. Aportes europeos como el aporte vasco principal es la boina, la tradicional, la alpargata y la faja. El vasco usaba la faja porque era hombre de hacer mucha fuerza en deportes.
La alpargata viene también de los vascos.
Sí, vasca. Uh-huh. Es típicamente vasca. Ustedes van a ver estos días, si ven de San Fermín, van a ver todo de alpargata blanca. Después hay ese otro aporte, como decía, la bombacha que viene de... Después de la guerra de Crimea, los aliados usaron esa bombacha, los soldados, y los remanentes los mandaron para acá y se vendieron en las pulperías de la campaña, y se hizo la vestimenta típica en Argentina, en Uruguay, en Brasil. Uh-huh. Y ahora está media generalizada en Montevideo también.
Otro de los hombres, entre comillas, de nuestro folclore que usted destaca, por ejemplo, en el libro de Marcelo Figueredo, Uruguay, 200 años, 200 preguntas, es el hombre chacarero.
Claro, hay diferencias. Para mí, el Uruguay chico, hay diferencias. En el idioma, por ejemplo, ustedes observen que Rocha y Maldonado, aunque Maldonado lo ha perdido mucho por el turismo, pero en general tienen usar un castizo perfecto. En cambio, el resto de las fronteras con la Brasil son todos, se habla una mezcla de el portuñol famoso, mezcla de portugués. Y costumbres también, como la forma de encierrar el caballo, en el norte es distinta que en el sur. Hay muchas variaciones, a pesar de que el territorio es muy pequeño. Y la zona chacarera, fundamentalmente Canelones, parte de Florida y San José, tienen otras características. El hombre de la chacra, además, trabaja todo el día inclinado en su melga, en su cantero, trabajando, mirando al suelo. En cambio, el hombre de del campo, digamos, el campesino que atiende las tareas pecuarias, sobre todo, es un hombre que anda a caballo, ya de por sí mismo uh-huh. tiene mayor altura para mirar, y está mirando siempre a distancia, tratando de ver un hecho anormal, un animal enfermo, caído, muerto, un alambrado roto, y entonces tiene otra visión. Ese es el gaucho que tiene tanta importancia, no solo como trabajador, sino también como soldado en toda la epopeya de la independencia. Ya que estamos conmemorando esos hechos, Montevideo se mantuvo como un fortín español, y el movimiento independentista o el movimiento revolucionario del Uruguay son todos extramuros para afuera. Y Artigas y La Valleja y Rivera son producto del hombre ese, de ese gaucho a caballo, que por más que sea, porque puede ser el patrón también, pero que tiene un dominio de las artes rurales y del caballo, y que tiene una formación especial entre el caballo, con el caballo y con los ganados y con las llanuras enormes de nuestro territorio.
Mencionaba la taba, yo le tiraba sobre la mesa el pato, ¿no? Que es
pato es un deporte.
Es el deporte nacional, el pato.
No. Argentina.
¿Es argentino?
Argentino, sí. Acá yo nunca, no sé si se habrá jugado una vez, pero no. Es argentino. Uh-huh. Juegan con un pato.
Sí, y se practica, se está practicando.
Sí, acá no sé que se practique. En Argentina sí.
Seguro.
Acá se practica el polo.
¿Y qué otro deporte folclórico?
Un deporte que se hizo folclórico en Uruguay fue la pelota vasca. Casi todo el interior estaba lleno de los boliches, las pulperías boliches, un frontón. Y ahí se jugaba mucho. En todo el país, incluso si usted va a un sitio y ve muchas canchas de pelota, es que hay una colonia fuerte vasca en la formación, y fue el deporte más generalizado. Yo les cuento, yo estaba el 16 de julio del 50, estaba en campaña, vacaciones de julio, y escuché por radio la final de Maracaná. Uh-huh. Y estaba llena estábamos en un boliche de campaña que había cancha de pelota, todos jugando a la pelota. Y nadie atendía el fútbol, no llegaba el fútbol en aquel tiempo al medio rural. Y yo tuve que festejarlo solo. Y el respeto de eso, este famoso, el Cáceres, ¿cómo se llama? Pelao Cáceres.
Sí, Cáceres,
de aquellos pagos. En realidad es Muñoz, el pariente de Basilio Muñoz, de todos Muñoz. Y eran de esa zona justamente, ahí eran grandes jugadores de pelota los tíos de él, los tíos abuelos de él. ¿Qué otro deporte? Bueno, las carreras sortijas, la carrera de caballos. Y las artes, que eran un poco trabajo y un poco diversión. La yerra, por ejemplo, enlazar y pialar. El pialar es extraordinario, porque generalmente la yerra sacaba un animal enlazado de la manguera y se hacía correr el animal, por supuesto, hasta por el lazo. Y ahí estaban los pialadores tirando. Y cada uno que tiraba, acertaba. Si tiraba uno, ya los otros no podían pialarlo, porque el que primero tiraba, acertaba. Es un deporte muy interesante que se mantiene todavía, la doma. La doma, que no es lo mismo que la... Bueno, se habla de doma, aunque en realidad son jineteadas, cuando se hace que el caballo bellaquee para aguantarse el lomo de él. Porque domar es amansar. Uh-huh. Y, por supuesto, los reservados, esos caballos que usted lo ve, que son voltean a los jinetes, son animales mansos, suelen ser mansos, que un niño puede andar en pelo en ellos y no pasa nada, pero siente las espuelas y se encabrita y lucha. Claro, lucha porque... quiere desembarazarse del jinete, ¿no?
Hacemos una tanda, Iturria, y seguimos conversando, ¿le parece?
¿Cómo no? Sabe, les mandan.
Suena tremendo, tremendo.
Suena tremendo.
Suena tremendo, tremendo.
Suena tremendo.
Revuelta, no veo las estrellas. La nube espesa invita a conocer la
ciudad
de una sola manera. Gastando suelas, se corre campera y se fundieron en ella, latiendo al ritmo que enciende la mecha. Aventuras de cemento y farol, ni faz y faunos en el callejón juegan a que el mundo es un cronopio, mientras las hienas se comen de a poco. En la esquina, un sutil roedor abre las puertas a otra dimensión de sonido que envuelven a ritmo de fiebre. Juntas de talones se mueve la gente en la pista, todo el mundo baila. Cuando el micro se enciende, la fauna estalla.
Las mismas calles te cuentan que la luna de arriba se mueve muy bien y sola juega la ciudad.
Mientras la mente inquieta se puebla de historia por la misma senda de los sueños de bohemios que brindan en cada encuentro con ella en la cima.
Las mismas calles te cuentan que la luna de arriba se mueve muy bien y sola juega la ciudad.
Mientras
La mente inquieta se puebla victoria por la misma senda de los sueños de bohemios que brindan en cada encuentro con ella en la cima.
No quiere saber ni preguntar cuál es su rumbo y dónde lo va a encontrar. Prefiere volver.
Estamos escuchando un adelanto del nuevo disco de La Teja Pride, que se va a llamar Las Palabras y la Tormenta. Este tema se llama Juega Sola. Se viene en breve nuevo trabajo de La Teja. Estamos hablando con Raúl Iturria, especialista en temas vinculados al folclore. Tiene un libro titulado Tratado de Folclore, en el que estudia la vida del hombre en estas tierras a través de diferentes variables, ¿no? Como la vestimenta, la vivienda, la alimentación y otros tantos más. ¿Existe un folclore político, de la forma de ser política?
No, yo creo que el folclore es muy importante para el político que quiera hacer buena política, porque si yo decía, ahí por ahí ustedes me citaron, de que es el modo más directo de conocer el alma de un pueblo, evidentemente que tiene que ver. Hay un poeta famoso, o dos poetas famosos, los Machado, Antonio y Manuel Machado. Sobre todo Antonio Machado dedicó muchísimo y varios libros al folclore. Porque toda la familia, el padre, la madre, los abuelos, todos eran folclorólogos, se juntaron materiales en España. De origen gallego fueron al sur, a Sevilla, y de ahí volvieron a Madrid, y son muy importantes como poetas. Pero yo tuve la suerte de encontrar unos libros de ellos, y son muy formativos. Y hablan justamente de ese aspecto tan sustancial que es cómo llegar, cómo conocer un pueblo, por sus costumbres. Y seguro, vamos a hacer una comparación. Si nosotros vamos a Europa a hacer turismo de mucho nivel, hoteles 4 o 5 estrellas, vamos a ver una realidad. Pero si vamos modestamente de mochileros a ir a hospederías, a comer restaurante de menor categoría, vamos a conocer otro tipo y otro turismo, y mucho más cerca vamos a estar seguramente de lo que piensa el pueblo español, italiano, francés, que si vamos al hotel, a lo internacional, que es de mucho nivel, ¿no? Y esto es lo mismo. Para hacer política es bueno conocer lo que el pueblo siente, lo que el pueblo piensa, entenderlo. El pueblo es muy, en general, yo tuve la suerte de hacer política y le debo a la política mucho, que me sirvió para todos estos estudios posteriores, porque uno anduvo recorriendo cuánto pueblo, rancho, casa hubo, y habló con gente de todos los niveles, pero especialmente los niveles populares. Y eso enriquece, y como les decía, quien quiera hacer política debe conocer al pueblo para interpretarlo y para por supuesto, para cautivarlo, porque la obtención del voto es más cautivo que razonamiento.
¿Cómo se aseguraba el voto de Iturria? Llegaba a un poblado alejado, se presentaba y bueno, uno que estaba no estaba muy decidido, ¿no?
Y yo tenía la condición de haber venido de extractos muy muy humildes desde el punto de vista económico, social y cultural, de los más pobres. Y eso sirve. Y le voy a contar una anécdota buenísima. Llegamos una vez, un día llegó un pueblito, Cerresuelo, allá al este, cerca del cordobés, y en el pueblo no había nadie, y caminó un poco más hacia una isla, estaban asando unos corderos, estaba todo el pueblo reunido. Entonces le digo yo, ¿y qué pasa? Le digo, en este pueblo no hay colorado. Y salta un paisano, son muy rápidos, hombre. Me dice, sí, había uno y lo matamos. Dice. Era verdad, pero fue una pelea de la política. pero es interesante lo que se aprende hablando con la gente común, ese que nombraba a esa señora, a este señor Gómez.
De una señora, hija de Evangelisto Gómez.
Bueno, Evangelisto Gómez era un hombre humilde, de chileno, de una zona del pueblo de Los Silva, que está de Blanquillo, cerca de Blanquillo, en la zona de chileno, y ahí uno convivió con toda esa gente. Y por supuesto que agradaba mucho que uno pudiera entenderlos en su lenguaje, en su forma de ser, porque uno venía de esa misma extracción.
Si uno mira las distintas definiciones de la palabra folclore, según las personas que se han dedicado a estudiarlo, se encuentra con que muchas de ellas sostienen que es aquella ciencia que estudia el saber tradicional de las clases populares, y algunos entienden clases populares como los menos ilustrados, ¿no? Y es correcto ver de esa manera, de considerar el folclore como el arte de los menos ilustrados o los más ignorantes.
Posiblemente tenga algo de razón, porque la gente que más está acostumbrada a esas tradiciones y a ese tipo de leyendas y demás, pero también los sectores de mayor de otra cultura son generalmente además los que estudian y los que divulgan más el folclore. Yo he definido en un trabajo, definí que hay tres categorías: el pueblo folk, el hombre folk, que toma las cosas como vienen y no le busca una explicación porque no tiene conocimiento ni preparación para hacerlo, no busca el porqué de las cosas. El hombre culto, que interesado por el tema, va a estudiarlo y lo divulga y lo analiza. Y el otro, el que viene del pueblo, conoció las realidades cuando joven y después, a través del estudio, mejoró su preparación y vuelve como una nostalgia, como una vuelta a esas costumbres, tradiciones y quehacer.
¿Usted cómo se ubica?
Es un poco lo mío, yo me ubico en esa. Yo vi la realidad rural, lo famoso, por ejemplo, ahora en junio, los fuegos de San Antonio, las fogatas y las luminarias, era costumbre iluminar y se hacían en el campo. Como las casas están separadas a cierta distancia, se veían los fuegos y había una especie de competencia cuál tenía un fuego más grande y más duración. Costumbre de San Antonio, en la iluminación hay una...
Para algunos... Piromaníacos en potencia.
Sí, se saltaba el fuego. Se saltaba por las llamas, como una purificación. Algunos dicen que es anterior al cristianismo, y el cristianismo dicen que fue cuando nacía el Bautista, la prima de la madre de Jesús le dijo, cuando nazca Bautista yo voy a poner una luminaria. Y la puso, y de ahí la costumbre, el 24 de junio.
El tradicionalista, el folclorista, ¿es una persona conservadora?
No tiene por qué serlo. Hay un error en eso, porque la tradición es como una... La tradición es un agradecimiento a los que nos dieron antes, a los nuestros padres, abuelos y a la gente que trabajó por nuestra sociedad en otro tiempo. Es transmitir aquello hacia el futuro. Y las tradiciones tienen mucho que ver, especialmente como un elemento que forma la nación. La nación es el pueblo, pero un pueblo no el pueblo así, la suma de individuos, sino un pueblo con una intención de trabajar junto, de convivir, de realizarse, y con elementos propios, lenguaje, religión, costumbres, una serie de cosas que eso es justamente lo que le da la argamasa a la sociedad, al pueblo, para hacerlo nación. En consecuencia, es imprescindible que un pueblo, una sociedad tenga valores, sus tradiciones. Y ustedes observen, si no, los judíos, los armenios, los vascos, tienen un gran valor, valoran mucho las tradiciones y las costumbres esas. No son de casualidad. Y no tiene por qué ser conservador, porque, por supuesto, que esa es una parte de la vida y el estudio, y las otras partes serán la investigación científica hacia adelante.
Pero ¿cómo le cayó, por ejemplo, cuando dentro del folclore nacional se abrió una vertiente de canto de protesta, por ejemplo, a fines de los 60?
Bueno, protesta siempre ha habido. El tema es, como toda cosa, la medida. ¿Quieren un libro más de protesta que Tacuruses? Y es del 33, 34, lo escribió Serafín García. Y también es de protesta el Martín Fierro, y también protesta los tres gauchos orientales. Protestaban contra el sistema que había, contra las prisiones del gaucho, contra el desmedro de la figura del gaucho. El tema es cuando se excede. Porque ahí ya pierde. Yo creo que el individuo que dice lo que piensa y lo dice bien está correcto. Pero cuando todo es protesta, y todo es desgracia y todo es tristeza, eso no le hace bien tampoco a una población, porque la deprime.
¿Pero hay exceso en el canto de protesta?
Ah, sí, por supuesto. Y sobre todo, en muchos casos, sí.
¿En qué casos?
En muchos casos.
Limareños, por ejemplo.
Y muchos de los protestantes protestaron cuando pudieron protestar, mientras tanto eran sumisos.
¿Cómo?
Que muchos protestaron cuando se pudo protestar, y no cuando las papas quemaban.
Expláyese un poco, no, el tema. Porque muchos no pudieron protestar porque cayeron presos.
Sí, también. Cosas, sí,
¿no? Tuvieron que irse al exilio.
Sí, perfecto. Porque yo soy bastante. Es decir, yo tomo el arte como el arte mismo. Y a mí me importa un pito lo que el individuo tenga en su pensamiento político. Si es buen poeta, si es buen cantor. Lo que también, pero por eso mismo tampoco me gusta la explotación del arte para una función.
Porque ¿a qué viene la pregunta, no? Porque seguramente con el correr del tiempo, músicos como los Olimareños, como los Zucará, como Biglietti, como Zita Rosa, pasan a conformar el folclore nacional, ¿no?
Son folclore.
Pero según lo que entiendo, usted quizás tendría sus reparos en incluir a estos músicos.
Pero ya les he dicho que todas las obras principales de por ejemplo, de la poesía gauchesca, contienen una protesta. Yo no estoy contra la protesta, pero hay límites para todo. Es como el uso del idioma. La sencillez del idioma no quiere decir hablar mal. Y así, lo mismo que el ser popular, no hay que andar desprolijo. Se puede ser correcto en la vestimenta y ser popular. ¿Entiende? Todas las cosas tienen su medida. Cuando se pasan de la raya, caen mal. Eso es lo que yo quería decir.
Claro, pero usted reivindicaba, por ejemplo, Martín Fierro como claro, arte de protesta. Sí, sí. Pero claro, Martín Fierro está ubicado en un momento allá atrás en el tiempo,
pero
en el cual no.
¿Y qué tiene que ver?
Que su sentido queda de protesta, en realidad queda más limitado en su acción.
Pero que lo que pasa es que
el canto popular en su momento, que es más contemporáneo nuestro, tuvo una función concreta en ese momento, ya no como un artículo de la historia,
que la
del pasado.
No empieza en el 73, es un
no, antes. Está claro.
Uh-huh. ¿Está al tanto de las manifestaciones artísticas de la actualidad que puedan llegar a convertirse en folclore en un futuro o no?
Sí, uh-huh. Sí, yo sigo más o menos la música. Leo la literatura que existe y bueno, hay muchas expresiones. Yo no soy, por ejemplo, hay gente que dice que si no es anónimo, si no es oral, no sería folclore. No, por supuesto. Incluso hay un fenómeno muy particular que es la folclorización de la literatura. Es decir, un tema que tiene autor conocido, cuando se pasa al público, el público no sabe de quién es. Y es muy común, lo mismo que los tangos. Los que saben el tango, que son un grupo selecto o minoritario, saben el autor del tango, el letra y todo, pero el que lo canta, el que lo tararea, no sabe generalmente, y por eso mismo que yo entiendo que es una manifestación típicamente folclórica y la más popular o la más conocida universalmente del Río de la Plata.
Bien. Bueno, Raúl Ituria, que nos dejó su trabajo en versión CD, porque no se encuentra más en librerías el libro Tratado de Folclore.
No, se vendió uh-huh. Bien. Habría que actualizarlo más adelante, pero actualmente la gente usa mucho el sistema de internet para acceder a los textos. Uh-huh. ¿No?
¿Política? ¿Qué está no, en algo vinculado a la política? No, 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 nada.
Deja otra.
¿Cuál fue su última actividad?
Senador. Terminé el Senado en el 2000.
¿Y después de eso?
Nada, no. Nada. Hay un acto político así, pero simplemente más bien como...
¿Si lo llaman? ¿Está la orden o no?
No, como partidario, uh-huh. Pero... A veces me he invitado a los jóvenes a alguna charla, sí, pero yo no tengo actuación política directa. Ya pasó esa etapa cumplida, ¿no?
¿Tiene algún precandidato preferido? No,
no tengo ninguno.
Tampoco.
Estamos medio escasos.
Raúl Iturria, muchas gracias por acompañarnos.
Gracias a ustedes, un placer.
Suena tremendo, tremendo.
Suena tremendo. El 31 de agosto vence el plazo de la segunda cuota del impuesto de primaria. El impuesto es obligatorio para los propietarios y promitentes compradores de inmuebles urbanos y suburbanos de todo el país. Informate por el 2409-2070 o imprimí tu factura en anep.edu.uy. Impuesto de primaria. Se paga 3 veces al año. Se aplica todos los días.
Guido, el zapato argentino más reconocido en el mundo para hombre y mujer, también en Uruguay. Mocasines, calzado de vestir, náuticos, botas, carteras, maletines y accesorios hechos a mano, con la nobleza y virtud.